Buenas, ¿cómo andan? Me llamo Cristian Sánchez, estamos acá en un nuevo programa, en una nueva edición de Mamba Show con Uli y con Rama. ¿Cómo andan?
¿Todo bien, vos?
Todo tranquilo, por suerte. Un poco todavía masticando lo que fueron los traspasos del cierre, ¿no? Que tuvimos este jueves.
Hubo un lío, una lluvia de noticias tremenda. ¿Abrías el celular, Instagram? Algo nuevo.
Totalmente. Todos recargando la página de Instagram cada 5 segundos para ver si salía el trade de Lauri, a dónde sigo la dipo. Pero bueno, ¿cómo andas vos, Rama?
Todo bien, todo tranquilo. De las 4 a las 7 ese jueves la pasé terrible el deadline. Pero bueno, ahora vamos a ver qué nos traen los equipos después de esos traspasos, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a empezar. Bueno. Vamos a empezar repasando los partidos, las posiciones. Vamos a ver, hablar un poco de los trades, ¿no? O de los no trades, justamente. Estos traspasos que no sucedieron. O sea, si quieren, empezamos hablando de la conferencia oeste.
Arrancamos con los resultados, si querés, de los partidos de ayer. O con los trades directamente.
Con los partidos.
Bueno, arranco con los partidos de ayer, digamos. Jugaron Washington contra Detroit, ganó el equipo de DC 106-92, con un Westbrook como lo conocemos hace rato, triple doble, 19-19-10, la animalada.
Totalmente.
Y de parte del equipo de Detroit, el goleador fue Wayne Ellington con 15. Isaiah Stewart con 8 rebotes y Saben Lee con 5 asistencias. El próximo partido, el equipo de Giannis contra el equipo de ¿cómo se llama? El que está ahora brillando en Nueva York, me olvido el nombre.
Julius Randle,
ahí está, Julio. Está jugando los últimos 5 o 10 partidos. Muy bien, muy bien. Se rumoreaba que se tenía que ir de Nueva York, porque dicen que no puede hacer nada con el equipo y que le conviene irse a otro equipo si quiere lograr algo, pero yo no lo veo mal que tenga él, sea la estrella de un equipo. Bueno, si tanto, ¿cómo decirlo? Vamos a ir directamente a los resultados. 102-96 ganó el equipo de Julio, justamente. 21 puntos para RJ Barrett, el máximo rebotador fue Nerlens Noel y el máximo asistidor RJ Barrett con 7. Del parte del equipo de Milwaukee, Tenacious Antetokounmpo, el hermano de el actual MVP, 23 puntos, el mayor reboteador Jordan Nwora, no sé si lo estoy diciendo bien, Nwora, con 10 y el máximo asistidor Sam Merrill. Roma, ¿querés decir el próximo?
Bueno, pasamos ya a los Rockets contra los Timberwolves, el duelo que, bueno, había pasado hace poquitos días que habían jugado, y los Rockets, que estaban 22 puntos arriba, habían terminado perdiendo contra los Timberwolves. Esta vez los Rockets salieron victoriosos, ganando 129-107. Tenemos el debut de Kelly Olynyk en los Rockets, bastante bueno, por cierto, no discreto, 16 puntos para Olynyk. Y bueno, los Rockets lideraron con 25 puntos Kevin Porter Jr. y con 20 DJ Augustin. Por el lado de los Timberwolves, 27 para el número 1 del draft Anthony Edwards y para Karl-Anthony Towns la misma cifra.
Bueno, hablamos un poco de los Bulls, de los Spurs, ¿no? Que sus dos interiores principales, uno que se fue y otro que entró, fueron grandes partícipes de lo que fue el trade deadline. Primero, Nikola Vucevic. ¿A ustedes qué le parece? ¿Creen que es un buen fit para lo que es los Chicago Bulls? ¿Les pareció bien realmente el traspaso?
No sé si me cierra a mí de todo el traspaso. Me parece un jugadorazo, eso sí. Me parece un gran pivot. Para mí es pivot, pero bueno, como quieran decirle, me parece un jugadorazo. No sé si encaja totalmente perfecto en los Bulls. No sé, no lo veo. No me termina de convencer. No sé por qué. Pero
Roma.
Y Vucevic, que es un tipo que ahora está jugando el mejor básquet de su vida, está promediando 24 puntos 24,5 puntos. Es lo mejor que podría sacar en fundamentos ofensivos de un pivot. Pero de ahí a que coincido con Uli, a que el fit bien en los Bulls, y que los Bulls hagan algo con eso, porque está bien, hicieron un trade que está bueno, que los realza, pero no sé si van a llegar a algo. O sea, no sé si van a quedar por lo menos quintos en su conferencia en el este, que está muy complicado ahora. Entonces, no sé si le van a sacar el rédito necesario que demanda un trade a Vucevic.
Claro, desde mi punto de vista es como más una forma de mostrarle a Lavin que tipo, te tenés que quedar, vamos a tratar de hacer lo necesario como para que el equipo sea lo más competitivo posible. Porque además dieron a Wendell Carter Jr., que dentro de todo es uno de los mejores jugadorcitos que sacó el draft en los últimos años. Bueno, más defensivamente, obviamente. Pero, a ver, a los Magic los beneficia de todas formas. Magic dijo, bueno, vamos a vender todo, acá está todo. Salvo Fultz y Isaac, todo es para ustedes. Y me parece que los Magic se vieron bastante bien parados después del traspaso, pero por el lado de los Bulls, para mí tiene que ver con eso, porque si no, no se entiende tanto el traspaso. Pero bueno, si quieren, seguimos con los resultados.
Sí, dale. Sigo yo con el partido de Dallas, el equipo de Luka Doncic y Pelicans. Bueno, partidazo de Zion, perdón, ganaron los Pelicans con un partidazo de Zion, que es el career high, ¿no? ¿Hizo career high?
Sí,
¿Tuvo más
uno.
que? Ok. Bueno, Zion Williamson, 38 puntos. El máximo reboteador fue Josh Hart, que es raro verlo como máximo reboteador a Josh Hart. Y de máximo asistidor, otra vez Zion, con 6 asistencias. De parte del lado de Dallas, Tim Hardaway clavó 30. El máximo reboteador fue Boban Marjanovic, el hombre deforme que no tiene orejas normales. Y el máximo asistidor, Jalen Brunson, con 4. Ganaron 112 a 103. El otro partido interesante, Boston-Oklahoma, ganó el equipo de Jason Tatum 111-94. Máximo anotador, justamente Jason Tatum, 27. Máximo reboteador, Robert Williams, tercero con 14. Y Marcus Smart con 8 pases gol, el máximo asistidor. Por la parte del equipo de Oklahoma, Theo Maledon, 22 puntos. Moses Brown con 23 rebotes
Una bestialidad.
y este nombre es impronunciable, Alexej Pukosevski, algo así, con 5 asistencias, máximo asistidor del equipo de Oklahoma.
Pokusevski, la verdad,
Una.
está jugando muy bien últimamente. No sé si lo vieron, creo que tuvo un partido de más de 20 puntos donde metió, creo que 5 triples o algo así. Es un tipo que lo compararon un poco a ver, a grandes rasgos, ¿no? Pero es un tipo de 2 metros 10 que la maneja muy bien la pelota, tira muy bien, tiene una mecánica hermosa. No sé si lo vieron jugar ustedes.
Yo lo
Sí,
vi por los.
es el primo hermano de Marjanovic y todo deforme,
Sí.
pero este tira.
Sí, no, tira bastante, bastante bien. Es una linda
Me
sorpresa
quedé
que se lleva.
sorprendido con el dato de Moses Brown.
Sí, Moses Brown creo que
23
fue.
rebotes.
Creo que fue primer equipo de la All G League, si no me equivoco.
Excelente.
Pero sí. Creo que es rookie, si no me equivoco, de los Thunder.
Ahí tenemos otro ejemplo de que la G League está sacando jugadores de calibre NBA y que lo pueden hacer bien.
La verdad que sí. ¿Seguís vos, Rama?
Roma, ¿querés seguir con los 3 que quedan? ¿O los 2 que quedan?
Dale. Dale, sí. Ya finiquitamos los últimos 3 partidos de ayer. Han sido los Grizzlies contra Jazz, contra Utah, que es el primero indiscutido. Venció a los Grizzlies 126 a 110. Y entre los máximos anotadores tenemos, sobre todo, Donovan Mitchell, que metió 35, sigue allá en cabeza. Lo único, 6 pérdidas para el base. Pero sigue también el aporte de Jordan Clarkson, con 28 puntos desde el banco. Y a su contraparte tenemos a Ja Morant, que todavía no termina de cuajar su segundo año. Tiene sus chispazos, había empezado muy bien la temporada, pero tuvo una lesión. Y ahora solamente pudo sumar 12 puntos, 3 pérdidas. Tenemos un 4 de 2 en campo para él, como que todavía no se asienta como el líder que necesita Memphis, ahora que también le está faltando su ala pivot. Ben Jackson Jr. Y seguimos con el partido de Clippers y Sixers, que ganaron los Clippers 122 a 112. Máximo anotador por el lado de los Sixers, Tobias Harris, que sigue, o bueno, Tobias, como le gusta decir a Chris, que sigue a lo loco metiendo, pero sin ayuda alguna. Es 29 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias para el loco, que no para, sigue poniendo a los Sixers bien alto. Y tenemos, bueno, el aporte de Shake Milton con 16, vencimos con 15 y 7 rebotes, 2 asistencias nada más para la pivot base, medio raro que no tira. Bueno, por el lado de los Clippers, 28 para Kawhi Leonard, 24 para Paul George, con un 8 de 18 de campo y 1 de 5 en triples, fulero. Y 23 para Terance Mann, que bueno, metió 10 de 12 de campo, la verdad que es un tipo que de repente entra y hace puntitos.
Ramón,
Bueno.
déjame plantear algo. Ben Simmons está teniendo una temporada media rara, por lo menos desde el nivel estadístico. No vi tantos partidos de Sixers, pero no es que esté yendo a más, o no parece, por lo menos. No sé si ustedes lo vieron.
Si querés, ya te completo con las estadísticas de Simmons de la temporada. 16 puntos por partido, 8 rebotes, 7,5 asistencias para él. Algo que no se ve la mejoría de la progresión que se necesita de Simmons, la progresión que quiere la gente, que es un cuasi LeBron.
Claro. A ver, es cierto igual que Embiid está en su peak, por lo menos por ahora. O sea, supongo que lo estará opacando un poco. Y esta mejoría de Tobias Harris, por lo menos este tramo de partidos, también lo opaca un poco. Pero Ben Simmons, como que hay mucho hype. O sea, tipo, el chabón se espera que promedie 20, 10, 10 más o menos. Tipo, casi un triple doble porque, a ver, el potencial está ahí. Pero creo que esta temporada como que le está pasando, está como bastante, pasando bastante desapercibido, por lo menos.
Y es complicado. Yo igual a Embiid no le doy 2 pesos. Yo creo que Embiid no va a hacer nada. O sea,
Sí, Embiid
para mí
que
no va a salir MVP, ni va a llegar a Oklahoma a un gran puesto en los playoffs. Y si lo hace Filadelfia, no creo que sea por Embiid. No sé, no. No dio 2 pesos por Embiid. Gracias.
Envidia que a propósito está lesionado, que tuvo una caída, creo que fue una caída bastante peligrosa, tipo,
Vi el
se esperaba
video
algo
y me
peor.
dolió a mí. Vi el
Sí.
video y me dolió a mí, pero fue horrible cómo se le va la rodilla para atrás. Es horrible.
Sí, pero. Y con esto escala Jokic, ¿no? Que Rama, yo sé que sos un fan, no sé si encubierto, pero sos un fan de Jokic, por lo menos de su forma. Igual, personalmente yo también, la verdad.
¿Cómo no lo vas a querer? Es un gordito que toma Coca-Cola y hace lo que quiere en una cancha de básquet. ¿Cómo no lo vas a querer? Es animalada lo que hace ese tipo. Y además rinde, porque todavía está teniendo a Denver. Bueno, ahora está sexto Denver
Sí.
en el oeste, pero bueno.
Y además he sabido
Ahora
con Copa.
con los trades.
Claro, son medio campazo.
Baila, baila Bizarrap. Mirá las pistolitas. Está bien. ¿Cómo no lo vas a querer? ¿No? Bueno, si quieren ya terminamos con el último partido de ayer, que es de los Kings contra los Cavaliers, por ahí un partido medio intrascendente, así a primera vista, pero que se definió de forma, no sé, como si fuera una final de NBA, con Harrison Barnes metiendo un triple sobre la bocina. Terminaron ganando los Kings 100 a 98, están perdiendo por uno, Harrison Barnes dado vuelta totalmente sobre la bocina, tira un triple, la mete, no, la cosa que vos decís, bueno. Que quede gratis en la NBA nos regala estos partidos. Bueno, por el lado de Cleveland, ya completamos con Colin Sexton, 26 puntos. Que había metido la bandeja para ponerse a 3 segundos del final, 98 a 97, y terminó, bueno, el triple de Barnes perdiendo. Y bueno, y por el lado ya de los Kings, tenemos 36 puntos de De'Aaron Fox, 20 en el último cuarto. Locura lo que está jugando De'Aaron Fox, la
Totalmente.
progresión de él es, no sé, abismal. Y después, bueno, Harrison Barnes, que terminó con 16 puntos, 11 rebotes, Y tenemos los tres debuts del lado de los Kings, que jugó DeLon Wright, que jugó bastante bien, bueno, por ahí un poquito discreto, 4 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, pero su aporte va más allá de las estadísticas en cancha, ya lo sabemos, DeLon Wright, un base que en Pistons por ahí pudo mostrar un poquito más. Tenemos a Mo Harkless, que debutó el viaje erróneo de Pat Riley, que se lo va a lamentar toda su vida, a Mo Harkless, por Dios. Y el debut también de Terence Davis, que este se podría decir que jugó bien, 6 puntos, 2 de 6 en campo, 1 de 5 en triples. Pero bueno, por lo menos no sé, ustedes a esos trades, los Kings, ¿encuentran algún
No.
sentido traer a esos bases, ¿no? Porque no son para competir, pero no son para tanquear tampoco. Es como en un limbo raro que se quedaron.
Ya de por sí, por ejemplo, desde el lado de Terrence Davis, no entendí cómo Toronto lo dejó irse por nada. Ya de por sí, pues, encima fue por un pick de segunda ronda nada más. O sea, no obtuvo nada. Sacramento tampoco es que necesite bases y escolta, la verdad. Entonces es un poco inentendible. Quizá dijeron, bueno, hay una oferta, lo traemos. Pero mucho más que eso no se entiende. A ver, Terrence Davis igual es un... En Toronto rindió bastante bien para lo que se esperaba. O sea, tiene cierto potencial, pero teniendo a todos los bases y escoltas que tenés, jóvenes encima, salvo Buddy Hield, la verdad que es difícil de entender.
Osuli.
Yo, como no conozco mucho del tema del trade este, justamente de Sacramento, voy a quedar aparte porque no posta, no sé mucho de esto.
Es que es muy falopa,
Sí, lo de
perdón,
Deron Wright
perdona.
también. Son jugadores que no sé, tipo, no.
Deron Wright, que
No
pues,
es
sí. Deron Wright pasó
muy
trascendente.
relevante.
Totalmente.
No va a cambiar que vaya, porque ya no sé, está Haliburton y está de Aaron Fox. Entonces no va a ser más cosas que esos dos chicos de perimetral, ¿entendés? Entonces, no
Claro.
sé.
El primero te lo puedo llegar a entender porque, qué sé yo, Corey Joseph no era el mejor jugador, a la parte le estaban pagando bastante. Lo cambian por Wright, qué sé yo, en la madrugada encima creo que fue. Fue uno de los primeros trades del trade deadline, pero la verdad que no sé. Ni creo que ni ellos lo entienden.
Puede ser. Pero bueno, si quieren, Sí, dale, Ramos.
ya podemos ir pasando a las posiciones del este y del oeste.
Bueno, y vamos con la tabla de posiciones del este. Filadelfia primero, 32 victorias, 14 derrotas. Brooklyn Nets, 31-15. 31 victorias, 15 derrotas. Milwaukee tercero, yo pensé que les iba a ir mejor, pensé que iban a estar más arriba. 29-16 es su récord. Charlotte, una sorpresa, en cuarto lugar, con LaMelo ahí rompiendo todo. Lástima que, bueno, ahora justamente se rompió el dedo. O la muñeca. ¿La muñeca o el dedo? No, la muñeca.
La muñeca.
23-21 es su récord. Los New York Knicks están quintos, 24-22 para los New York, de la mano de Julio. Atlanta Hawks, 23-22, el equipo de Trae Young. Los Celtics en séptima posición, 23-23, 50% de victorias. Los Miami octavos, 22-24. Los Indiana novenos, 21-23. Y los Chicago Bulls están décimos, 19-25. Si quieren digo todos, si no digo, bueno, los 10 que, bueno, pueden entrar a playoff si entrar entre los 8. Porque no sé, Detroit no creo que entre a playoff. Pero bueno.
Son, siguen,
Los
dejemos acá.
digo, bueno, ya está, los digo. Toronto Raptors, 18-27. Cleveland, 17-29. Washington Wizards, 16-28. Orlando Magic, 15-30. Y Detroit Pistons, 12-33.
Si quieren, hablamos un poco de lo que son. ¿Quién diría que los Celtics estarían abajo de los Knicks?
Exacto.
¿Quién hubiera dicho eso, no?
Jamás en la vida.
No, la verdad, yo tampoco me hubiera creído que los Sixers estaban primeros por sobre los Nets y por sobre los Bucks. Bucks quizá pueda subir alguna posición, no sé, depende. Los Nets igual están arrolladores, ¿no? Pero
A los Bucks, cada vez que los veo jugar, los veo cada vez más dependientes de Giannis. No sé,
ojo.
no, no. Si no está Giannis, tiene que estar último. Porque o hace todo o no sé. No vi un partidazo de sus compañeros que decís, bueno, tiene una racha, no sé, 5 o 6 partidos que decís, bueno, este chabón metió 25. Decís, bueno, Giannis puede descansar un poco porque sabes que este chabón juega. Pero no sé, no, siempre lo veo muy dependiente de Giannis. El último partido este que nombramos hace un ratito, metió el hermano 20 y pico. Pero el hermano tampoco es que mete a 30 todos los
No, no.
partidos.
No sé si juega todos los partidos, ¿no? Pero
Claro.
es cierto que los Bucks tenían pensado en delegar un poco más de importancia de anotación en cuando iban a fichar a Bogdanovich. Pero como se cortó ese traspaso, creo que ahí empiezan un poco los errores de los Bucks. Tienen a Holiday, que para mí es mejor que Bledsoe, pero tiene un rol más secundario también. Y creo que ya de por sí está pensado el sistema como para que Giannis tome cada pelota que pueda y el resto acompañe. Entonces sí, para mí son bastante, bastante dependientes, la verdad. No sé si pasará lo mismo, por ejemplo, con unos Nuggets sin Jokic, pero en principio me parece que son bastante dependientes. No sé qué opinás vos, Rama.
Y o sea, para completar un poco lo que decía vos de Jrue Holiday, que ahora está teniendo menos oportunidades, la campaña pasada que fue con los Pelicans, que medio no fue un breakout, o sea, no fue que la rompió toda, pero era un buen complemento para los chicos de Nueva Orleans. Había metido 19 puntos y ahora está metiendo solamente 15,9. Solamente para el calibre de lo que es Jrue Holiday y para lo que se lo trajo, ¿no? Bueno, y después también tenemos a Chris Middleton, que bueno, está promediando casi lo mismo, en los mismos tiros, o sea, es un jugador que muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy sólido en el tema del shooting y tampoco perdió muchas chances, o sea, sigue haciendo su mismo rol del año pasado, que para mí lo deberían cambiar un poquito porque no llegaron a finales de conferencia, entonces bueno, hay que cambiar un poquito eso, pero bueno. Más allá de eso, sí, acuerdo con Uli y con Chris que no pueden depender tanto de un jugador que todavía no tiene su fundamento ofensivo explotado, o sea, todavía no puede tirar triples tranquilo. Entonces, como pasó en las finales de conferencia, que antes dije que no llegaron, pero sí, como pasó en las finales de conferencia contra Miami, lo desactivás con una zona. Entonces, no funciona.
También es cierto que se llevaron a PJ Tucker, pero es el mismo pensamiento, es un 3 and D y no mucho más. Entonces, para mí que está en ataque está para recibir desde la esquina cuando Giannis penetre. No me parece mucho más. Entonces, sí, la verdad que tiene pinta que son bastante, bastante dependientes de Giannis. Supongo que también es algo que él genera, pero no, pero me parece.
Eso también es verdad.
Y por otro lado, los Celtics, que obviamente yo tengo cierta afinidad con ellos, pero esta vez para mal. Jaylen Brown, Jason Tatum jugando el mejor básquet de su corta carrera y sin embargo, como que les cuesta un montón. Y no consiguieron a ninguna referencia interior como porque Mo Wagner la verdad que es un tirador y no veo que sea mucho más. Y Luke Kornet tampoco es que haya brillado mucho en los equipos en donde estuvo. Pero también es una sorpresa para mal, la verdad, porque solo un 50% de victoria es muy poco.
Yo creo que a le falta un jugadorcito más que rinda bien y para mí va a ser campeón de NBA caminando.
¿Tan así?
Y es que, a ver, la temporada pasada está bien que fue una burbuja y lo que sea y que está bien, no era lo mejor, pero nada, para mí le falta un grande más. Un buen grande y para mí bastante. Lo tienen a ¿cómo se llama? A Tace, puede ser. No sé
Tice
si.
lo traspasaron a
Ahora.
Chicago
A Tace no está.
Bulls.
Por eso, para mí le falta un grande. un buen grande y va a estar bastante mejor.
Claro, por eso también yo no entiendo mucho el trade de Fournier, no sé qué opinión tendrás vos, Chris, acerca de eso, pero, o sea, se nota que, como vos decías, de los Jays que la están rompiendo, nota que el problema no pasa por ahí, no pasa por la anotación. No sé si necesitaban un tercer anotador que sume sus 15 puntos, ¿no? Para mí es también, como dice Uli, un buen grande que ponga la defensa, que sea el compañero ideal de Marcus Smart en ese quinteto defensivo y pueda cerrar un partido decentemente y que le dé también el espacio a Tatum y a Jaylen Brown y a si querés, Peyton Pritchard, poder meter sus buenos puntos, y bueno, Kemba también,
Kemba,
de poder meter sus buenos puntos en los últimos cuartos y no preocuparse por defender. Vos, Cristian.
primero, varias cosas. Kemba está jugando, está tirando muy feo. Se está recuperando, pero está pasando de malo a norma, a respetable. Porque empezó muy mal, empezó creo que metiendo 13 puntos por partido. Ahora está más o menos en 18, pero tirando menos del 40% de tiros de campo. Está bastante mal, muy mal. Pero está recuperando, está de a poco recuperándose la cosa. Le pagaste 24 millones a un chabón para que solo te meta 18 puntos y con porcentajes así, me parece muy poco, la verdad. Y siento que los Celtics como fueron a Orlando buscando a Vucevic y se llevaron la oferta de Fournier. Porque Fournier fue por Jeff Teague y fue por los dos picks de segunda ronda, no fue por nada más. Y a Jeff Teague lo, ¿cómo es? Lo rescindieron, lo dejaron libre. Entonces, creo que la verdad, a ver, estaban tratando de obtener a Draymond, que ahora en las próximas horas se verá si que ya se va a los Lakers. Pero sí, les falta. Traspasan a Tice, que había jugado más o menos bien, igual sigue siendo un pivot de 2 metros 3, como Robert Williams, que Robert Williams está jugando bien. Pero le falta altura a ese equipo, le falta reboteo, le falta defensa interior y uno Sixer a mí me da miedo. La verdad.
Y Fournier no sé si va a poder gastar todo eso que le falta.
Y Fournier es un buen complemento. En 7 días se supone que tiene que debutar porque tiene que dar los negativos. No sé si, no se sabe si tuvo algún contacto con alguien como para tener que hacerse tantos testeos. Pero piensan renovarlo, es un buen complemento. La verdad, tenerlo en el banco suma más de lo que resta. Pero a fin de cuentas no es lo que necesitaban, la verdad.
Todavía me acuerdo del Fournier de el Mundial. Qué tipo imparable. Qué tipo imparable. Y después lo ves en la NBA y no es nada. Sigue, sí, guau.
Y es
Pero
que es muy
pasa.
perfil bajo, ¿eh?
Sí.
Porque
Sí,
promedia 20
obvio, obvio,
puntos.
obvio. Sí,
Pero
fue
justo dijo
medio.
Fournier y me acordé del Mundial y dije, qué tipo indefendible.
Y sí. La verdad que sí. Sí, pero es un chabón en promedio, casi 20 puntos por partido. O sea,
Es
si
muy.
Celtics tuviera un buen pivot, sería como, hey, los Celtics están haciendo re bien las cosas. Pero es
Por eso
como,
es lo que
no
decía yo, le
era,
falta
no es
un
eso.
grande lindo y.
A menos que quieren jugar con Tatum de pivot y quieren jugar un estilo Rockets, pero
No.
medio
Pasa
pelo.
que jugar a Tatum, pasa de poner a Tatum de pivote, sacar el goleo que tiene Tatum, que es enorme.
Es una forma de decirlo, obviamente, pero tener a Robert Williams que mide lo mismo de Tatum y lo único que hace es saltar un poco más y no tirar. Entonces, muchas dudas me dejan, la verdad.
Sí.
Pensé que se le iban a jugar con toda, tenían pibes como para dar, porque Carson Edwards, Tremont Waters, tienen a, bueno, Aaron Nesmith, Romeo Langford. Pero se supone que también les pedían bastante. A Aaron Gordon también trataron de traerlo, pero como les pedían dos picks, dijo que no. Danny Ainge, o sea que no sé. Me deja muchas dudas, la verdad.
Medio codito,
Sí.
¿eh?
Ah, ahí
Sí.
sí. Igual no es conoce, o sea, se lo conoce por no hacer muchos trades en el final. Siempre los hace en el verano, pero bueno. Si quieren seguimos con la conferencia oeste.
Dale. Retomamos con la conferencia oeste, donde tenemos a Utah Jazz. Me voy a privar de hacer el chiste, estuve a puntísimo, pero me voy a privar de hacer el chiste de Utah Jazz. Como hablamos hace una semana, si quieren pueden ver el podcast de la conferencia oeste, hablamos de la posibilidad de Donovan Mitchell de entrar a la conversación por el MVP. No les voy a hacer spoiler, pero sí se los voy a hacer. Los que estén escuchando por Spotify no lo van a tener el spoiler. Entonces, bueno, tenemos a Utah, que está primero, que tiene como esa ancla defensiva Gobert. Bueno, no se movió en el deadline, no se movió en toda lo que se dice, los traspasos, entonces no. Y siguen aspirantes a que no les toquen los
¿No
Lakers y
se
lo
llevaron a Matt
destrozan.
Thomas?
A mi parecer. Bueno, sí, se llevaron a Matt Thomas por
Bueno, tampoco es que
dos segundas
sea
rondas que.
wow, pero es un
Sí,
tirador.
es un jugadorcito que, claro, mete puntitos, pero es un George Niang 2.0, ¿no? No creo que aporte demasiado. Si quieren podemos seguir por los Phoenix Suns, que ahora mismo se encuentran segundos en la conferencia oeste. Otra de las sorpresas, sumado a Knicks, a Hornets, otra de las sorpresas de esta temporada, nadie da un peso, pero Chris Paul los está sacando adelante. También hablamos de Chris Paul y su contienda para el MVP, contienda más que nada popular, porque no le dan los números.
Igual me parece que
Así
Chris
que.
Paul, tipo, demuestra con estos Phoenix Suns que, tipo, no es que necesita un super equipo para liderar y para tener estadísticas, no. Tipo, algún triple doble metió, está liderando por sobre Booker al equipo y son pibes, tipo, son pibes los que están jugando en los Suns. Booker,
Sí, bueno.
Bridges, Ayton, Johnson, tipo, está liderando y lo está llevando a una segunda plaza por encima de los Lakers y de los Clippers.
Sí, y también nos pasa con el meme ese de que ahora empezó a surgir con todo esto que pasó de los Brooklyn Nets sumando a Blake Griffin y a LaMarcus Aldridge, de por qué no nos dejaron en 2014 que venga Chris Paul a los Lakers con
Claro.
Kobe. Porque un Chris Paul más anotador, más point guard que nunca, un tipo que era como un Steve Francis, pero mejorado, iba a jugar con Kobe Bryant. No, 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 lo que iba a hacer eso, nos privaron de eso y ahora Brooklyn trae a cualquiera y juegan como sea. Y también saltaron tweets de Kevin Durant diciendo: ahora todos quieren ir a los Lakers y a Miami, seamos competitivos, hijo de. Vos te fuiste a los Warriors, vos, chanta, bueno. Cuestión. Chris Paul está liderando los Phoenix Suns, que están segundos en el oeste. No sé si con aspiraciones de algo más, que no sea una final de conferencia. Pero ahí están. No se movieron tampoco en el mercado. No sé, confían en lo que tienen. Después, tercero, tenemos a los Clippers, que sí se movieron en el mercado. Trajeron a Chris Paul 2.0. Digamos, Rajon Rondo. Y ahora, bueno, se ubican terceros, están medio en un. Como en un limbo, como que no se sabe si realmente. Como los dos equipos de arriba, no se sabe estos tres si realmente van a luchar por el título o qué. Pero bueno, ya todos conocemos el modo de Kawhi Leonard en playoff y lo loquísimo que están las finales, así que bueno. También confían en su roster, le agregaron a Rajon y bueno, veremos cómo se
Es un
desempeña
traspaso
en cancha.
que mucha gente se lo cuestionó, la verdad. Quizás hicieron mucho por
Bien.
Rondo, realmente. Mirá, Lou Williams igual es un jugador que está en caída. Tipo, creo que promedia 5 puntos menos que la temporada pasada, de 17 a 12 creo que fue. Y la verdad que, a ver, yo miro desde los Clippers y es como, me parece que hicimos bien las cosas. Es un chabón experimentado en playoffs. Desde una etapa muy joven de su carrera, el tipo tiene experiencia, ganó una final, ganó dos y la verdad que uno lo ve ayer creo que fue que estaba viendo el partido y el tipo ya estaba preparándose mentalmente para ese sistema de juego, para compenetrarse con Kawhi, con Paul George. Es un tipo, la verdad que lo van a extrañar un poco a los Williams quizá en anotación desde el banco, pero creo que puede aportar mucho más.
Además, y esto un poco es un tópico medio afuera, pero la historia de Rajon Rondo es increíble. De Boston, después rivalidad con Miami y LeBron, odio mutuo, que después a los Lakers ganando un campeonato con LeBron y ahora a los Clippers, al rival, yendo con Kawhi, no sé, es como un mejunje raro que fue dando y bueno, y Rajon, ojalá que siga rindiendo porque es un crack. En playoff es un crack.
Sí, totalmente.
Bueno, Lou Will, que también dijo que cuando lo traspasaron pensó en retirarse. Ahora va a ir a los Hawks. Es uno de los grandes perdedores, Lou Will, de esta
Sí,
como
totalmente.
jugador. Perdió muchísimo. De un equipo contender como los Clippers, se fue a los Hawks, que
No es tan mal, pero no aspiran a
no.
mucho.
Y además no va a tener oportunidades porque hay millones de bases y son todos jóvenes. No sé. Y bueno, vamos a pasar ya a los Lakers, que ahora en un par de horas, o bueno, ustedes lo escucharán mañana. Entonces, no sé si ya sabrán, la flamante incorporación de Ande Drummond, se supone que llegaría a los Lakers. No sé si aportaron demasiado. Como decíamos con Chris, podría ser un Jabal McGee 2.0.
Sí.
No, no creo que sea un ancla ni ofensiva ni defensiva para los Lakers. Pero bueno, para que no lo tenga otro equipo, está bien. Los Lakers, que ahora se encuentran cuartos a un partido y medio de los Clippers, y con las bajas de LeBron y Anthony Davis, todavía no parece que tambaleen los Lakers. Lo planteábamos también el otro día, es una locura como equipo, ellos siguen sacando los partidos adelante y ganan.
Y sí. Tiene un peso esa camiseta. Y me parece que lo sienten todos, la verdad. No sé qué opinás vos, Uli, pero no sé si viste mucho algo con los Lakers.
Y desde el 26 de marzo del 2020 es distinto. Es distinto, sí. Es complicado. Pero, qué sé yo, no, los veo bien, como decía Ramos, realmente. No está LeBron, no está Anthony Davis, y los chavales siguen ahí, siguen estando, siguen compenetrados con ellos, y me parece perfecto. Obviamente no creo que en playoff LeBron va a llegar, no sé si Anthony Davis, pero va a ser algo más complicado que el año pasado, si no está Anthony Davis. Porque, no sé, el año pasado, ponele, estaba Rondo, que los ayudó en varios partidos de playoff, que estuvo muy bien. Ahora Rondo no está. Están de Drummond, pero como dijeron, no creo que sea un ancla. Sí, un peso pesado en ninguna de las dos partes de la cancha. Es alguien que va a acompañar y que obviamente no juega mal, pero no me parece que va a cambiar, que lo va a reemplazar Anthony Davis.
No, si, en mi cabeza es como si quisiera hacer de peso hubiera ido a unos Celtics, por ejemplo. Tipo, hubiera ido a un equipo donde tendría protagonismo. Por lo menos agarrando 10 rebotes por partido, que es el 80% de lo que gana en salario, ¿me entendés? Es como el 80% por lo que le pagan es por los rebotes. Sí, no, no. A ver, no es un jugador que a mí particularmente me encante. Pero sí, no. No, fue ahí a ponerse el anillo. Listo.
Y no está mal.
No.
De los cuatro primeros del oeste, yo a los Lakers lo veo como el claro candidato, los demás los veo como en duda. ¿Qué opinión?
Y
¿Ustedes qué
pasa que los
piensan?
Lakers ya vienen con experiencia. Es distinto. No sé, unos Phoenix Suns, la única así experiencia tienen a Chris Paul. Utah Jazz, tienen a nadie. O sea, tienen a Donovan Mitchell, que hablando de experiencia no es que la tiene. Pero son jugadorazos. Bueno, ahí en los Lakers, donde son más maduros y ahí les pueden sacar alguna diferencia o jugar de distinta forma en distinta situación para sacar adelante un partido.
Sí, hablando de experiencia, y ya sé que estamos en la conferencia oeste, pero van a ser un poco distintos los playoffs de la conferencia este. Unos Hawks que no tienen experiencia, unos Charlotte Hornets por ahora, ¿no? Unos Knicks. Van a ser. No digo que vayan a ser todos un 4-0, pero van a ser un poco distintos, me supongo.
Yo lo
Porque.
que sí espero es que los Nets, al que le toque enfrente, le ganen 4-0, porque si no es un
Sí.
bochorno.
Sí, la verdad que. O quizás se guarden un poco, pero tienen que demostrar por qué se juntan
Claro.
tantos grandes, la verdad.
Es que
Ahora, yo
eso
el
me da
otro
miedo.
día me había tipo había visto el quinteto de los Nets. KD, Harden, o bueno, Harden KD. ¿Cómo se llama? Aldrich y Blake Griffin, o Blake y Aldrich. Yo lo veo de afuera y es inganable, por donde lo mires. No hay chance.
Todos te vacunan de donde sea.
Sí,
Es
pero
así.
de donde sea, de
No puedes
donde
dejar a
sea.
uno solo.
Aparte, me hace acordar a esa especie de Golden State, que está mal uno, está el otro. Está mal ese, está el otro. Está mal ese, está el otro. O sea, no, hay siempre uno o dos que van a suplir, que si uno tiene un partido malo, va a estar el otro. Entonces, es muy complicado.
Lo que me da miedo es que se guarden en playoff. En playoff, que si en la primera ronda no juegue KD, que viste, esas cosas a mí no me gustan. Y no como fan, sino como, viste, no, están jugando playoffs de NBA, tienen que
Yo
jugar
no
todo, tienen que
creo,
demostrar.
yo el que menos creo que se guarde es Kevin Durant.
Y
Yo
son
creo
sus últimos años
que
de prime para mí.
yo creo que el que más para mí se va a guardar va a ser o Kyrie o Harden, que a Harden no sé si se guarda tanto, porque no tiene por qué guardarse, porque no es campeón de nada.
Claro. Es lo único que le
Pero
falta.
qué sé yo lo veo, al que menos para mí se va a cuidar es Kevin Durant. Para mí.
No es que tenga un historial de cuidarse mucho, Durant. Ya lo vimos en las finales donde se rompió el tendón.
Claro, sí, se nos fue roto y bueno.
A ver, son los últimos años de Prime de Durant. Ya
Eso es
tiene
verdad.
31, creo. O 32.
Durante 31 creo que tiene.
Sí, 31. Y la verdad que es como una oportunidad para aprovechar, porque ¿cuántas veces te ponías a pensar que estos tres iban a estar juntos?
Claro.
Era muy difícil este escenario, más con Jordan, con Griffin, con todo este equipo. Y claro, si no ganan las dos primeras rondas 4-0, la verdad que va a dejar alguna duda para mí.
Pasa que
Sí.
sí, la verdad que sí. La verdad tiene razón. Iba a decir otra cosa, pero tiene razón.
Bueno, si quieren ya
Sí,
podemos pasar
sí, sí.
al quinto.
Al quinto de ley del oeste.
Quinto del oeste, que es el equipo de Facu Campazzo, nuestro equipo, los Patitas de Pollo, los Denver Nuggets. Nuestro equipo, obviamente, que están a 1,5 partidos de los Lakers. Que ahora sumaron a Aaron Gordon. Y que por ahí también sumaron a JaVale McGee, que es campeón. Y por ahí pueden dar la sorpresa y en una hipotética primera o segunda ronda se cruzan a Utah, a Phoenix o a los Clippers. Para mí te darían batalla, pero a 7 partidos o a 6, segurísimo.
Creo
No, no
que
los veo un
Nuggets
rival fácil.
Suns me parece sería la segunda o me primera mejor ¿cómo es? Mejor partido de playoffs, mejor serie de playoffs, porque son dos equipos con un hambre terrible y con un talento increíble, la verdad. A ver, todos queremos ver a Facu levantando el
Uf.
trofeo o con un anillo.
Sería
Nos morimos
otra
todos,
cosa. Sería otra cosa.
y ahora que parece que confían en él, porque que hayan traspasado a Hampton, a Harry sin ningún miedo, es como, bueno, le vamos a dar el lugar a él, se lo merece, me parece hermoso ya de por sí. Pero esa serie de playoffs con Utah, ya los vimos, pero con Suns me parecería no me perdería ninguno de los partidos, la verdad.
Sí. Tenemos
Bastante.
el registro del año pasado de la para mí, en mi opinión, la primer mejor ronda de la historia. Utah contra Denver, que se mataron, que
Totalmente.
un día metía 50 Donovan Mitchell y el otro metía 50 Jamal Murray, era una locura eso. Entonces, todavía los veo sólidos, sé que van a pelear contra Utah, contra Phoenix, contra Clippers, contra el que sea, van a pelear, no van a ser fáciles. Y no sé si contra los Lakers podrían llegar a ganar. Recordemos que el año pasado perdieron 4 a 1, puede ser.
Mira, tal y como está ahora
Y
la tabla de conferencias, no me gustaría que así entren a playoff. No porque
les propongo.
los Lakers están cuarto y los Nuggets están quinto. O sea, primera ronda de los Lakers va a ser muy duro.
Desde mi punto de vista van a quedar más o menos así, ¿eh? Yo me esperaba un tercer y cuarto puesto de los equipos de Los Ángeles. Claro, no espero que activen el modo playoff ya desde temporada regular. Más LeBron lesionado, que esperemos que vuelva bien y que se tome todo el tiempo que quiera, porque haber tenido 36 años, cualquier lesión no se recupera el día de un día para otro.
Yo
Pero
igual, algo que me llamó la atención, va, que nos llama la atención a todos. Nunca vi a LeBron descansar 4 semanas por una lesión. Jamás. Es la primera vez que lo veo que se lesiona y que decís, uy. Porque yo a LeBron lo he visto hace, no sé, 4 años, darse la cabeza contra una cámara así, de un fotógrafo, abrirse la cabeza y fue al vestuario y 10 minutos después estaba jugando. O sea, tenía un tajo en la cabeza y volvió a jugar. Ni siquiera al próximo partido, en el mismo partido. Entonces, nunca lo vi lesionarse y decir que se va a perder 3 semanas, 4 semanas. Nunca vi una lesión de LeBron. No sé cuándo arrancó, porque no sé, 2003, 2004 no lo vi. Pero desde el 2010, 2011, no lo veo lesionarse así 4 semanas y, uy, LeBron le pasó esto.
claro, y tenemos el antecedente no hace tanto, pero tampoco fue una lesión, que fue en ese primer año que llegó a los Lakers, donde con Brandon Ingram y Lonzo Ball las cosas no andaban muy bien, y medio que tuvo una lesioncita, que después se agravó, como que
Exacto,
dejó
exacto,
de jugar y al final lo
exacto.
terminaron en playoffs, como que no tenía muchas ganas de remarla ahí. Pero acá vemos, como vos decís, Willy, la primera vez de LeBron, que tiene un equipo bien, que está peleando por playoffs, está todo encaminado para que él, bueno, por lo menos
Gane un
lidere a
quinto
unos
anillo.
Lakers,
Sí.
claro, que gane un quinto anillo y que los lidere por lo menos a segunda posición del oeste, le agarra una lesión y no puede jugar, o sea, que sea contra su voluntad. Entonces, ahí es un indicio a futuro de, bueno, porque nos está avisando, nos dice, che, mirá que en unos años por ahí. Oh.
Lo que no queremos ver, por lo
Claro.
menos yo, me da miedo no verlo en... A ver, en 2018 no fue que jugó con el dedo roto, que lo dijo después en la conferencia de prensa, que
Sí.
dijo, yo estaba jugando en el dedo roto. Y... A ver, creo que cambió un poco el chip de su cabeza y no está yendo... A ver, por lo menos estos partidos que tuvieron overtime, los últimos que jugó la prórroga, jugó dos prórrogas y el tipo estaba caminando en la cancha. Te corría la jugada en la que iba a definir o que iba a tirar un triple en la cara de alguien, pero después el tipo estaba como, quiero, denme un descanso porque yo sé que
Y
tengo
pasa
37,
que
36 años.
también, claro, ya un poco, estamos acostumbrados a ver a LeBron James que salta y se pone el aro acá,
Sí.
pero ya la edad, no digo que sea un viejo así, berreta, pero ya es una cuestión humana de que te vas cansando.
Además se lo ganó.
Sí.
Se ganó ese descanso. Merece. Así que bueno, ya podemos pasar al sexto en la conferencia oeste, que es Portland. Ahora se le suma CJ McCollum, que vuelve de la lesión, que estaba jugando, pero era su mejor temporada hasta ahora y volvió muy bien, volvió como antes. Y ahora también se le sumó hace 2 días Yusuf Nurkić, que había tenido otra lesión, que si recordamos un poco, Dame Lillard había puesto en su Twitter que siempre pasa algo, que siempre tiene un obstáculo que sortear, que nunca es la temporada que se le va a dar, pero ahora volvieron. Así que bueno, esperemos que sí, y además también se suma Norman Powell, en el último día de traspasos, fue traído por Gary Trent Jr., que fue a los Raptors. Suman a Norman Powell, quizás es un poco más maduro pero es lo mismo, es un ala, un alero que mete puntos y bueno, ojalá que se acople bien a los Portland, que tienen bien. Y no sé si tienen chances de pasar segunda ronda, no sé, creo que no, creo que se van a quedar en segunda ronda. Pero mete miedo también, no
Ojo
es
a Lillard.
fácil. Este no parece.
Si
Lillard
a
es
Lillard se
una
le da
locura
por
también.
meterte más de 40 puntos y tirarte desde media cancha cada vez que pueda, ojo.
Lillard tiene algo con los últimos 5 minutos de un partido. No sé qué tiene, pero tiene algo. No sé si
Dame time.
activa, no sé si inyecta, no, no sé. Pero los 5 minutos de cualquier partido, Lillard es otro jugador.
Y bueno, esperemos que tengan una buena campaña en playoffs. Seguramente lleguen. Si no llegan, tenemos a los San Antonio Spurs que los vienen midiendo muy de cerca. En el séptimo lugar, los San Antonio Spurs, que ahora se deshicieron de Aldridge. Y bueno, en un buyout. Y tampoco cambiaron mucho en su roster. O sea, la verdad, no sé qué piensa Popovich. Ahora está surgiendo el pibe este Keldon Johnson, que está jugando muy bien, está liderando. DeRozan, que se está acoplando a ese puesto de base, siendo mucho más organizador, tirando triples, haciéndole caso a Popovich. Pero no sé a qué apunta, la verdad.
Me
No creo que se quede fuera de
sorprendió,
play.
la verdad me sorprendió que
¿No?
lo hayan cortado al chico de los Warriors, a Marquise Chris. Me sorprendió, no es un chico que, no digo que sea un gran 5, pero no era mal. Para un equipo de Popovich. El básquet se modernizó, aunque Popovich no lo quiera creer o siga queriendo jugar el pasar y cortar de pre-mini, pero ya se modernizó. Yo me lo imagino a Popovich todos los días diciendo, ¿qué pasó acá? Tipo, mirando un partido de básquet. Porque el 2014 los Spurs era otra cosa, lo de hoy era totalmente distinto. Entonces nada, siempre cada vez que o veo los Spurs o los engancho por la tele, siempre digo, ¿qué estará pensando Popovich que ahora viene cualquiera y de la mitad de la cancha tira? Sí, y no le puedes decir nada porque es un buen tiro.
Yo esperaba que movieran a DeRozan este año. Encima creo que le queda un año de contrato nada más. Y es que con este equipo no aspirás ni a tanquear, que técnicamente no se puede tanquear, pero ni a tanquear, ni a entrar a playoffs porque Aldridge lo descartás totalmente. Y igual es porque Aldridge tampoco se puede traspasar a ningún lado porque no vale lo que gana. O por lo menos lo que ganaba, porque ya está libre. Y también contrataron ahora a Gorgui Dieng. La verdad, no tengo ni idea qué piensan hacer. No sé si esperan que un poco Keldon Johnson se contagie de DeRozan y pretendan que sea el DeRozan de Toronto. Pero me quedan muchas dudas a mí.
Pasa que si sacas a DeRozan tenés que traer a un tipo como DeRozan que es goleador y estrella de un equipo, como venía a ser de los Raptors en su momento.
Yo era migrante, digo.
Sí.
Porque entra en la filosofía de Popovich, su juego, pero bueno, no lo hicieron, así que.
Siento que le está costando bastante soltar a los jugadores. Tipo, quizá Aldridge lo soltabas un año antes y lo podías traspasar. Como que queda un poco a medias, la verdad todo. Y Rudy Gay también está por ahí, medio perdido, como que, no sé.
Ah, un dato así al aire que
Sí,
tiro,
sí.
justo estábamos hablando de los San Antonio. Greg Popovich llegó a las 1.300
Sí.
victorias en temporada regular de la historia. Tipo, está tercero de la historia. El primero y el segundo no me acuerdo cuáles son los nombres, pero uno tiene 1.335 y el otro 1.332 y después lo sigue Popovich con 1.300. No me acuerdo bien los nombres de los entrenadores, pero le vi los números.
Al siguiente podría superarnos.
Sí, si aguanta un añito más.
Si aguanta un año más, para mí lo supera.
Esperemos que sí,
Bueno.
¿no?
Le estamos tirando la mala a Popovich.
Ah, bueno. Pop tiene sus años, pero puede seguir un añito más.
Sí.
Además, vi el récord que tiene él, es 1.300. 600 victorias, 600 derrotas. Ganó el
Es un
doble.
montón.
Es una
Una animalada.
locura. Un número de la Play. Sí.
Totalmente. La verdad que sí.
Siguiente, el equipo de Luca. De Luca. octavo lugar.
Equipo de
Los
Luca que está
veo
octavo.
complicados.
Hablando de los Mavericks, es un poco el caso de los Bucks para mí. Son totalmente dependientes y con Porzingis no lograron sacarle un poco de peso. Siento que Porzingis estableció más el rol de complemento que de segunda estrella.
Yo pienso lo mismo.
La verdad que es muy difícil ver que los Mavericks van a llegar a playoffs y se van a ir 4-1 y Luka, bueno, vamos a esperar a la siguiente temporada. Que me parece muy
Aparte,
feo.
Luca no está igual que los últimos 2 años. Lucas
Está
está un poco
proyectado
más flojo
MVP.
ahora. ¿Eh?
Está proyectado para MVP esta temporada y no.
Y no.
Está mejorando un poquitito el triple, eso sí, pero. A ver, hasta me hubiera parecido un DeRozan a Mavericks, pero. Más allá de especular un poco. A mí nunca me gustó mucho Porzingis en sí. Y la verdad que no es un equipo con el que vayan a pelear en playoffs, la verdad. No sé. Yo si soy Luka ahora estaría tipo, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Porque con esto no me quedo. Pero sí todo bastante negro para los Mavericks.
Siguiente
Mavericks.
posición.
Bueno, cerramos que
Esa
en
no, octavo.
octavos están en el, no, no pasa nada. Están en el play-in por ahora. Ahora están del lado de los playoffs, pero bueno, tendrían que jugar contra Memphis. Ahora se ubica noveno. Ya dijimos un poquito cuando dijimos acerca de su partido. Ja Morant, que no está dando lo que nos prometió. Por lo menos el año pasado, no está rindiendo a ese nivel. Tiene sus destellos, pero no. Tenemos la lesión de Jaren Jackson, que también la
Suponía
baja.
volvía por ahora, por estos días, bueno, por este mes o en abril. Y los Memphis, la verdad que
Claro.
están. A mí me recuerda, no sé si al Grit and Grind, a esos Memphis de Gasol, Conley, Zach Randolph. Pero, tipo, hay que llegar ahí con todas las lesiones y las complicaciones que tuvieron. Y no es que tengan una plantilla que tengan una gran extensión. Tipo, sacaban jugadores de la nada. Y creo que Desmond Bane es uno de los rookies que tienen, uno de los jugadores que tienen. Brillan un partido y lo llegan a ganar, o por lo menos está peleado. Es como que es interesante ver a esos Grizzlies cómo llegaron a esa plaza, por lo menos. Que quizá no es ya de playoff, pero es una plaza dentro de todo competitiva con las complicaciones que tienen. Y explotando a Valanciunas, que Valanciunas sí está jugando muy bien.
Valenciano está jugando bien, ¿no?
Sí.
Pero volvió también de una lesión. Y bueno, y también tenemos el caso de Dillon Brooks, que le pusieron la plata encima y el tipo no está rindiendo. Ahí tenés también uno de los factores por qué está tan abajo Memphis, que Dillon Brooks parece que fue una decisión errónea. Para mí, en su momento, estaba bien, porque era un buen tirador que la rompió durante bastante tiempo, pero ahora no, con la plata en el bolsillo ya no tira tan bien, parece. Y bueno, y ya terminamos con el décimo, que son los Golden State Warriors, liderados por Stephen Curry, que me hace raro verlos tan abajo con un Curry sano, pero bueno. No tengo mucho para decir de los
Sin
Warriors.
Clay y eso, joder.
Sin Clay, sin moverse en el mercado encima, poniendo de intocable a Kelly Oubre. No sé por qué intocable, pero bueno. Es un poco que están apostando al futuro con dos chabones que tienen 30 años. Es un poco jugar con fuego, porque poner que Curry no promedia 30 puntos por partido el año que viene. Se te cae todo abajo. Se te cae todo. Entonces, y no apostaron nada en el mercado de traspasos, entonces es difícil ver cómo van a salir de esta de alguna forma.
Claro, como que están jugando a que, bueno, la temporada que viene la rompemos. Y no sé, hace 2 temporadas que el
Están
año
igual.
pasado fueron el peor equipo, este, ahí nomás, es como
Y
difícil
Draymond Green
verlos el
diciendo que
año.
es el mejor defensor de la historia.
Esa falopa nunca falta de Draymond Green, ¿no? La verdad. Pero bueno, no sé si van a entrar a play-in, no sé si van a entrar a play-off. Es
Unos play-in para mí los
play-ins.
ganan, pero porque cuentan con una experiencia para jugar partidos muy complicados que no tiene ninguno de los otros equipos.
sí, es complicado, complicado, complicado. ¿Cuánto le queda a Clay? ¿Dijeron? ¿O tiene para rato?
Esta temporada no la juega. ¿O sí? No.
No,
Y
no,
con ahí un
esta
videito de
no.
él tirando triple. O sea, es lo único que
Sí,
necesitan igual, ¿no?
metió como
Claro,
20.
exactamente. Aparte, Clay se caracteriza ni por picarla. O sea, el tipo
No,
agarra y
no.
tira.
Totalmente.
Loco, el video que decís vos, el loco estaba parado,
Sí.
ni saltaba y hacía zoom, zoom, zoom,
Es una
metió como
máquina.
15 seguidos. Sí, increíble.
Pero bueno, es Claycito. Claycito. ¿Quién no lo
Tiene
quiere?
que volver. Tiene que volver. Así que bueno, si quieren ya completamos con los equipos que algunos que pelean por el play-in, otros que ya están pensando en la lotería del draft, pensando más en los tanques de guerra, son los Sacramento Kings, que están onceavos, tirando un poquito por el play-in. De'Aaron Fox la está rompiendo.
Totalmente.
Están ahí, viste, ahora Marvin Bagley no me acuerdo qué le pasó, pero se lesionó. Marvin Bagley
Igual
no
está más
vale ni la
afuera que
pena.
adentro porque hubo rumores de su salida y creo que el mismo papá había puesto en Twitter que lo sacaran.
Sí.
Pero bueno.
A mí Marvin Bagley no vale ni una palabra de análisis. Es un tipo muy raro que no tiene potencial para mí.
Uf, un número 3, si no me equivoco, ¿no? Del draft.
Del pick número
Sí.
3. Sí.
Al Alonso Ball, ¿no?
Ah, bueno, Alonso
Por
es
el
un
11.
jugador.
Bueno, justamente hablando de Alonso, los Pelicans.
Claro. Los Pelicans que
¿Cómo
están
estamos?
doceavos, que Zion, como De'Aaron Fox, está mostrando que es una verdadera estrella de su equipo. Está metiendo no sé cuántos puntos, es efectivo, no es vistoso, pero es súper efectivo. Brandon Ingram, que decayó, el actual Most Improved Player, o bueno, jugador más mejorado, no está demostrando lo que demostró el año pasado. Las altas, las. Uy, por favor. ¿Cómo se dice? Los fichajes, ahí va.
No.
Los fichajes de Steven Adams y Bledsoe no están rindiendo como deberían, porque se suponía que iba a ser una pelea por el séptimo puesto. Hoy es una pelea por el décimo en los Pelicans, así que, bueno, desilusión. Se suponía que iban a traspasar a Alonso, no lo hicieron Alonso. No sé si se quiere ir, había rumores. Todo medio gris. Tampoco están tanqueando, están como en el limbo. Y bueno, y ya completamos con los últimos
Estos
tres.
tres que no hay mucho que hablar.
Son OKC, que está pensando
En el
en sus picks.
2040, los Houston Rockets, que
Sí.
después de que se fue James, así vino. Está bien que vino Oladipo y que a mí Oladipo me encanta. Igual ahora se fue a Miami, pero complicadísimo.
Siento que se fue un poco gratis, igual Oladipo, pero.
Verdad.
Un poquitito más, quizás, pero bueno. Estaban un poco apurados también.
Y los Minnesota, que
Pobrecito.
desconozco qué pasa con ese equipo.
Ni perdiendo los Rockets 21 partidos seguidos pudieron salir de esa última posición.
Su récord es 11-35. Va, flojísimo.
Nefasto. Pero bueno.
Bueno.
Si
Y hasta acá
quieren,
más o menos
vamos.
repasamos lo
Sí.
que viene siendo.
Si quieren, vamos cerrando con los partidos más interesantes de lo que es la semana que viene. Hay partidos muy, muy, muy buenos. El lunes tenemos unos Bucks Clippers, que bastante interesante para ver. 76ers Nuggets el martes, que ojalá pudiéramos ver Jokic en Embiid, pero bueno. Después el miércoles unos Bucks Lakers. Los Bucks de nuevo, pero esta vez contra los Lakers, que bueno, tampoco está LeBron, no sé si, no creo que esté AD, pero siempre es interesante ver a los Lakers. Nuggets Clippers, otro duelo que quizás se dé en playoffs, la verdad que bastante lindo para ver. El viernes más un poco más regular, Bucks Blazers, el sábado Mavericks Wizards y el domingo tenemos el clásico de Los Ángeles. O sea que el domingo que viene se viene un partidito picante.
Clásico de Los Ángeles, sin los Lakers un poco en desventaja con el tema,
Sí.
tú sabemos, de LeBron y Anthony Davis.
La vuelta de Rayshon Rondo.
¿Verdad?
Claro, el otro.
Es verdad.
Muy buen
Es
dato
verdad.
para vivir todavía más ese clásico. Pero bueno. Entonces vamos cerrando lo que es este episodio de Mamba. Creo que la verdad tocamos bastante bien los traspasos y todo. Ojalá que vuelva, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi lugar, que LeBron vuelva bastante mejor, que se recupere en Embiid y creo que hasta acá llegamos, ¿no?
Así es, la pasé muy bien.
Sí, la verdad que todo bastante bueno. ¿Vos, Raman?
Excelente, excelente, muy completo.
Sea que.
Rama me estaba hablando por WhatsApp y me decía que no quería hacer más.
Mío.
No, no se puede decir eso, pero bueno. Bueno, hasta acá nos quedamos.
Bueno.
Un gusto y un saludo a todos.
Un saludo.
Saludo.